Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Todos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días, engantodes, mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Bueno, hoy en La Voz con Mariel Fiori es Día de Educación y Familia y de Radioteatro. El director y actor Germán Jaramillo nos va a presentar a algunos de los actores de la comunidad que están preparando una obra muy especial que se llama Seis Episodios en Busca de un Patriarca. Hoy aquí solamente pudieron venir 5 de los actores. Imagínate lo que es esto. Impresionante. Vamos a estar hablando con Manuel Blas, compañero aquí de la estación, también miembro de esta troupe teatral. Vamos a hablar con Mauricio Ferreira, Sandor Juan, Beatriz Parra y Elvira Rodríguez y vamos a escuchar un fragmento de esta obra que va a tener su estreno mundial en el Valle, ese estreno mundial, creo que estoy correcta, en el Valle del Hudson en el 2026, así que súper feliz de lo que vamos a hacer hoy aquí en el programa. Y más adelante, Jimmy Buff, él es el director ejecutivo de Radio Kingston, para hablarnos de los cambios y los deseos de la estación para el 2026. Hay muchos cambios, estuvimos hablando hace un tiempito acá, hace un par de semanas en este programa, de los vientos de cambios en Radio Kingston, y desde que publicamos eso y que lo mencionamos, más y más preguntas llegan, así que vamos a aprovechar que tenemos al director para que nos explique qué está pasando o qué es lo que piensa que va a pasar. Digo yo que se viene con todo el programa de hoy, amigues. Vamos a una breve pausa y les presento a mis invitados.
Si eres propietario de una vivienda con espacio extra o si estás buscando una vivienda asequible, HomeShare Ulster County conecta a propietarios que tienen espacios extra con personas que buscan un alquiler asequible. Ofrecen un proceso de emparejamiento con todo el apoyo necesario, con voluntarios capacitados y un minucioso proceso de selección guiado por sus preferencias. El proceso empieza con el llenado de una solicitud y una entrevista inicial. Después, te preguntarán sobre tus antecedentes, tus preferencias de estilo de vida y tu estilo de comunicación. Una vez que elijas a tu compañero de casa, redactarás un acuerdo de convivencia y continuarán ofreciéndote apoyo durante la duración del acuerdo. Ten en cuenta que no son un programa de vivienda inmediata o de emergencia, sino un programa de familia o Woodstock, y prestan servicio a la ciudad de Kingston a través de su oficina situada en el tercer piso del número 31 de la avenida Albany. Puedes llamarles al 845-331-7080 extensión 162 o escribirles a homeshareulstercounty@familyofwoodstockinc.org.
La oficina ejecutiva del condado de Ulster quiere que sepas que, a medida que bajan las temperaturas, el centro de calentamiento del condado de Ulster en la segunda iglesia La Misión en Kingston ofrece refugio al frío a cualquier persona necesitada. El centro de calentamiento es administrado y supervisado por el condado y operado por la iglesia y una coalición de vecinos y miembros de la comunidad. Este año, el centro de calentamiento está abierto continuamente y lo estará hasta finales de marzo. Juntos, estamos asegurando que nuestros residentes más vulnerables tengan un lugar cálido y seguro donde quedarse. El centro de calentamiento se encuentra en la segunda iglesia de La Misión, en el número 80 de la calle Elmendorf en Kingston. Para obtener ayuda o más información, llame al 845-334-0551.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Ahora sí, para el comentario de hoy, una super mesa redonda. Ya casi no nos quedan micrófonos de tanta gente que tenemos aquí. Súper feliz de presentarles esta mesa con Germán Jaramillo, actor, director. Hace mucho que no hablamos, Germán. ¿Cómo estás?
Afortunadamente bien. Muchas gracias por invitarnos a tu programa. Es un honor para nosotros estar aquí. Y también agradecerte de paso que gracias al apoyo tuyo, al apoyo de esta emisora, hemos podido iniciar este proyecto. Desde el mes de agosto venimos trabajando en él, y es una cosa que pues me llena de ilusión, y que para mí como director artístico de ID Studio Theater de Nueva York, trabajar aquí en el Valle del Hudson, pues es también un placer muy grande, y trabajar con este equipo de personas tan creativo y tan audaz.
Es muy
agradable para mí.
Bueno, Germán, es verdad que desde el verano que no hablamos, porque en el verano viniste y dijiste, buscamos actores. Y bueno, y acá los tenés, mira. La mitad más o menos, porque la otra mitad no pudo venir.
Sí, en general, nosotros trabajamos en un criterio de entrenar personas que no tienen ninguna experiencia teatral y combinar esas personas con actores que tienen entrenamiento y que tienen una trayectoria, como es el caso, por ejemplo, de Sandor. Entonces, casi todos los aquí presentes, pues es sus primeros pinitos en el teatro, están todos en un proceso de formación. Ese es el trabajo que hemos hecho básicamente en los primeros meses, en un trabajo que incluye la música, la danza, porque es un espectáculo que va a tener coreografía, música. Y bueno, contar con un actor tan veterano como Sandor es muy importante para todos ellos, porque digamos que lo que se logra es que un actor veterano le enseña a los jóvenes pues técnicas y recursos. Y los más jóvenes le enseñan al actor veterano humildad y paciencia.
Paciencia, me imagino. Bueno, acá vamos a presentar uno por uno los que tenemos. Los escribí por orden alfabético, no, solamente por eso. Pues los tengo sentados en diferentes lugares. Manuel Blas.
Hola, Mariel, ¿cómo estás?
Karen está del otro lado. Muy bien, Manuel. Bueno, ¿cómo es que te uniste a esto del teatro?
Pues salió una convocatoria por la revista La Voz, sí, en la cual estaban hablando sobre ID Theater. He visto varias veces las obras de teatro de ID Theater y me tocó ver la de en una ciudad de Nueva York y otra aquí en el Valle del Hudson, la de Pedro Infante. Entonces, saber sobre ID Theater y conocer todo lo que estaba ocurriendo, dije, ¿por qué no participar?
Bueno, después me vas a contar cómo te está yendo con eso también. Mauricio Ferreira.
Hola, buenos días, Mariel. ¿Cómo estás?
Contanos, ¿quién es Mauricio Ferreira?
Bueno, Mauricio Ferreira es una persona nativa de México y feliz y contenta de poder compartir con todos y cada uno de mis compañeros.
Bueno, ¿y cómo es que te uniste al teatro? ¿Habías hecho algo antes así?
Bueno, definitivamente esta pudiera yo considerarla como mi primera vez, pero siempre tuve alguna inquietud desde pequeño por querer incursionar en algo como
cuando
esto.
No estás haciendo teatro, ¿qué haces?
Bueno, yo me dedico a fabricar, yo soy escultor, y es lo que estamos haciendo precisamente aquí en Kingston.
Así que, ¿qué estás esculpiendo?
Bueno, definitivamente ahorita estamos trabajando haciendo una serie de varias esculturas para diferentes artistas. Me gustaría omitir los nombres por propias razones, pero muy contentos y muy felices de formar parte de este equipo, de poder compartir con todos y cada uno de mis compañeros.
Buenísimo, buenísimo. También está Sandor Juan, él sí es el actor, digamos, el que ya viene con carrera. ¿Cómo estás, Sandor? Háblanos de ti.
Bien, y muchas gracias por la invitación, Mariel. Soy un actor, nací en Cuba, emigré a los Estados Unidos a los 11 años y entré al teatro a los 15, así que ya llevo unos cuantos añitos en esto y estoy acá en Nueva York desde el 2012 y llevo trabajando con el maestro Jaramillo más de 10 años con ID Studio Theater, y cada vez que se me presenta una oportunidad de trabajar con él, la tomo, porque con él tengo dos cosas muy importantes para un actor, que son libertad de expresión y disciplina. Y de él aprendo mucho en todos los aspectos.
Saca el látigo.
Que tengo, es muy importante el rigor. El rigor es muy importante para desarrollar un arte que sea presente, contundente y eficiente.
Definitivamente. Bueno, ¿vos te estás viniendo de la ciudad cada vez que das en las prácticas?
No,
¿o dónde vivís?
Yo vivo acá en el Hudson Valley, yo vivo en Montgomery. Unos 45 minutos. La mitad de lo que me toma ir a la ciudad cuando voy, donde hago teatro principalmente.
Bueno, gracias por participar. Tenemos también a Beatriz Parra. Beatriz, ¿cómo estás?
Bien, buenos días, audiencia de Kingston. Gracias, Mariel, por la invitación.
Una inmigrante de larga data aquí en el área. ¿Conoces a la mitad de Kingston y su mamá?
Más o menos.
Más o menos. ¿Cómo es que tú uniste a este grupo de teatro? ¿Por qué te interesaba la propuesta?
Salió la convocatoria y, bueno, hice teatro frustrado en el liceo. Hicimos toda la obra, pero por falta de fondos no pudimos hacerlo. En nuestros países sucede. Entonces, cuando vi la oportunidad, lo agarré. era como cumplir el sueño frustrado que tenía.
Genial, genial. Bueno, vamos a hablar un poquito más. Elvira Rodríguez.
Hola, Mariel, ¿cómo estás?
Estoy súper bien. Quiero que me cuentes un poco por qué decidiste tomar esta clase de teatro. ¿Vos no sos tímida, o sí?
Bueno, un poco. Hablar en público, sí, claro. Mira, yo muy, muy feliz. Tengo 25 años en este país y en todo el tiempo que he estado acá, pues, he hecho muchas cosas, menos teatro. Y yo vi la entrevista que tú hiciste justamente acá, en La Voz, con el maestro. Y rápido, ¿no? Me inscribí y dije yo, no, esta es una oportunidad de hacer teatro. Quiero hacer teatro. Y para mí es un privilegio estar con este grupo y poder hacer algo que yo he querido desde pequeña y que estoy cumpliéndolo ahora.
Buenísimo. Bueno, suena todo muy hermoso. ¿Qué es lo que hacen en las clases? Yo vi un video por ahí. La verdad quería estar en esa clase, pero estaban como... Parecía que estaban jugando. ¿Se la pasan jugando, Germán? ¿Qué es lo que hacen?
Una obra de teatro es un juego.
Es un juego.
Dice, por eso se dice to play. Por eso se dice play a role, ¿no? Es como jugar un papel. En francés es la misma palabra, jouer. Entonces, sí, una obra de teatro establece unos códigos que los propone el dramaturgo. En el texto está, digamos, la inspiración, está la base, pero el actor es como el que crea las imágenes para que ese, lo que el autor quiere transmitir, pues llegue al espectador de una manera vibrante e intensa. Entonces, para eso se necesita establecer unas reglas muy precisas, unos códigos. Dice el poeta Borges, tu paisano, que para que haya una obra de teatro necesitan dos cosas. Uno que está en un escenario y cuenta una historia, y otro que está en la platea que quiere y acepta que se la cuenten. Entonces, esa es, digamos, una forma básica de jugar, que es preparar a los actores para que puedan entrar en un juego con un adecuado nivel de posibilidades y de recursos para poder transmitir lo que está en el texto.
Bueno, para los que están acá, los actores que se están preparando, ¿qué es el juego favorito? ¿Qué es la cosa que hacen que dicen, ah, mira, esto no sabía que podía hacer yo? ¿Quién quiere empezar?
Yo quiero empezar.
Dale.
Es increíble cómo se forma el grupo homogéneo de diferentes países, diferentes culturas y diferentes lenguajes. Y es increíble cómo se llega a formar un grupo tan homogéneo que podemos hacerlo solamente con las miradas lo que tenemos que hacer.
Wow, ¿de dónde son todos?
Uruguay.
Uruguay.
México.
Cuba.
Cuba.
México dos veces.
El Salvador. Y tenemos
bueno, yo soy colombiano.
De Colombia. Obvio, pero hay más personas en el grupo. ¿De dónde vienen el resto?
Colombia.
Hay otra persona que es de Argentina, hay otra colombiana, hay una dominicana. Ese es el grupo.
Y otra mexicana.
Y otra mexicana. Bueno, saludos a todas las que no pudieron venir. Yo entiendo que a veces la gente a esta hora trabaja. Gracias por tomarse el día. Todos los que vinieron. Bueno, ¿qué otro juego favorito, qué otra actividad encontraron que les gustó de esto que están haciendo? Dijeron, yo no sabía que se podía hacer esto en teatro. Ni tenía idea.
Básicamente lo que hacemos es un entrenamiento que se basa, pues, como has dicho, en el juego. Es decir, que a través de la música, a través de la danza, a través de algunos ejercicios teatrales, se va rompiendo como las inhibiciones que el cuerpo tiene por la vida cotidiana. Entonces, una vez que está en un estado de ensayo, de preparación, usamos recursos de la danza, de los juegos casi infantiles, ¿no? Como un niño que juega con otro y pone unas reglas de juego y dice, bueno, estas reglas hay que respetarlas.
A ver qué dicen los actores, ¿qué juegos?
A mí me parece increíble, yo por ejemplo llego exhausta, porque trabajo todo el día y llego exhausta. Y es increíble a través de las prácticas que hacemos, la energía que me da, que llego a casa y me dan ganas de seguir limpiando a las 9 de la noche.
No
entiendo todavía esa parte.
Mía.
No entiendo todavía esa parte, porque es increíble la energía que me da, no sé si es el entusiasmo o las diferentes prácticas que tenemos para despertar todo lo que tenemos adentro y la energía para demostrar y hacer lo que corresponde cada taller.
Claro. Genial, Beatriz. Mauricio.
Bueno, me gustaría agregar también que es el hecho de para muchos de nosotros, si bien para la mayoría es una nueva experiencia desarrollarnos en este tipo de actividades, yo creo que también la comunidad y la comunión que ha habido entre todos y cada uno de nuestros compañeros, nos hemos podido compenetrar, nos hemos podido integrar y formar un solo equipo bajo la dirección del maestro Jaramillo. Entonces definitivamente creo y considero que esta ha sido una experiencia 100% placentera. O sea, okay. Uno lo disfruta.
Bueno, todavía no se terminó, ¿eh?
No, se terminó. Claro que no.
Manuel, ¿alguna cosa que descubriste?
Yo he descubierto mucho que es a base de coreografía. Aprendemos una cosa y después con otro profesor se implementan otra cosa completamente distinta, pero es basado en la misma base. Todos los profesores, porque hay uno de música, uno de coreografía, uno de dirección, uno de outfits, usan la,
de vestuario,
sí. Usan toda la base, que es lo que estamos practicando todos los días. Entonces, a lo mejor el día de hoy vamos a aprender a caminar, que sería lo más básico.
Aprender a caminar.
Pero también...
Yo ya sé caminar.
Claro.
¿Cómo que...?
Caminar en teatro.
Pero caminar
no
en
es
teatro.
Lo mismo caminar en la calle que caminar en el escenario.
Ni tampoco esperarte, porque Jaramillo te puede decir que en este caso puedes esperar el camión de una forma, pero puedes esperarlo en el escenario de una forma distinta.
Ajá. Oh, mira, vos, quiero ver cómo esperan el camión. Y Elvira, ¿vos qué aprendiste? ¿Alguna cosita que te gustó?
Fíjate que yo, me encanta la energía que cada quien llevamos. Como te digo, no, si no la llevamos, pues la sacamos, porque los maestros nos ponen ahí, ¿no?, a movernos y poder actuar, ¿no? Porque teatro no es solo decir voy a hacer teatro, claro que no, son muchas cosas juntas, mucha música, la dirección, y como dice Manuel, tenemos tres cosas que poder a unir y aprender cada paso, y puede ser que hay cambios en la siguiente semana, pero nos adaptamos igual. Y la pasamos bien con los compañeros. La verdad, yo estoy feliz de conocer a cada uno de ellos y ver la energía. El maestro, wow, yo veo la energía que tiene el maestro y yo digo, no, wow, Dios le saca tanta energía. Pero eso es lo que él nos está transmitiendo, mucha energía. Y él nos anima y nos dice, bueno, háganlo. Y nosotros, pues, nosotros estamos en teatro, o estamos ahí, queremos aprender y seguir las reglas, ¿no?
A veces se quejan, dicen los niños.
Yo me imagino, yo acá en la radio van a contar las cosas buenas.
Lo que Sandor llama rigor, a veces les cuesta trabajo y se resisten, pero...
¿Qué es el rigor,
han sido
Sandor?
Todos muy nobles.
El rigor es básicamente el enfoque para hacer arte, para hacer deporte a nivel más alto, debe haber un enfoque. Y ese enfoque solo se adquiere cuando uno es riguroso. Y uno demanda de uno, y un maestro como Germán Jaramillo, con tanta trayectoria en todos los ámbitos, quiere ver lo mejor de nosotros. Y
pasa que a veces la palabra rigor suena como eso, ¿no? Como muy...
Suena un poco católico, como el...
¿Qué te parece estar presente?
Estar presente verdaderamente,
claro.
100%, es muy difícil. Uno se piensa que estar ahí parado es estar presente y no es eso.
Es que
con la mente y todos los sentidos, los 13, como dicen en Cuba. Exacto. Hay que estar en sus 13 y hay que estar enfocado 100%. Uno no puede pensar en nada más afuera. Y es lo lindo que tiene el arte, que te puedes desconectar del mundo.
Claro.
Y creamos nuestro propio mundo.
100%.
Y ahora en unos minutitos vamos a ir a la pausa y cuando volvemos nos van a mostrar ese mundo que crearon. Muy breve, Germán, ¿qué es lo que vamos a escuchar?
Bueno, este espectáculo que estamos produciendo aquí tiene una historia, porque yo quería hacer un espectáculo sobre un gran dramaturgo español que se llama Don Ramón del Valle Inclán, una novela que él escribió que se llama Tirano Banderas. Ese espectáculo era muy difícil de producirlo porque el lenguaje de Ramón del Valle Inclán es un lenguaje muy ibérico, es un español ibérico que este espectáculo lo vamos a hacer en español y en inglés. La primera parte la estamos haciendo aquí en el Valle del Hudson en español, porque la mayoría de los actores son hispanohablantes, pero después en Nueva York lo vamos a reproducir en inglés con actores de Nueva York. Entonces, es un espectáculo que al hacerlo en los dos idiomas necesita una traducción pues muy fina, muy sofisticada. Y el lenguaje de Valle Inclán no se prestaba para eso. Yo he trabajado en los últimos años intensamente en la obra de Gabriel García Márquez, mi paisano y mi admirado escritor. Yo hago ahora, estoy interpretando hace más de 6 años, El coronel no tiene quien le escriba, yo hago el papel del coronel.
Volvamos a esta obra.
Acabo de estar en la producción de Cena de Soledad para Netflix.
Sí.
Entonces me pareció que era una buena opción, si buscábamos un déspota, un tirano, encontrar en El Otoño del Patriarca.
Eso no está relacionado para nada con la actualidad, nada. Esto es algo hace mil años.
Al buen entendedor, pocas palabras le
basta. El que quiera compararlo, que lo compare, pero esto está basado...
No es un espectáculo intencional, ni tiene ningún propósito de mostrar ninguna posición política, ni nada. Eso solamente porque a mí me interesaba la anécdota del tirano y del déspota, esta es la obra maestra, a mi manera de ver, de García Márquez. Entonces, por eso nos inspiramos en su novela El Otoño del Patriarca, para buscar allí algunos episodios que se pudieran teatralizar. Por eso se llama 6 episodios en busca de un patriarca. Entonces, el patriarca no tiene necesariamente la cualidad exclusivamente del tirano. Es un personaje muy denso, muy profundo, muy sofisticado, y la novela está escrita en un idioma muy fino. Entonces, sacar episodios que se van a representar pequeños segmentos, pues ha sido muy estimulante, porque estamos lidiando con un lenguaje y un idioma muy sofisticado, como lo va a poder comprobar la audiencia ahora que hagamos la lectura de algunos pequeños episodios de la novela.
Dale, vamos a una pausa.
Hola, soy Daniel Whittam, de la Red de Defensa de los Inmigrantes de Ulster. Últimamente hemos oído hablar mucho de conocer sobre tus derechos. Esto significa que todas las personas que viven en este país, incluidos los inmigrantes, tienen derechos básicos otorgados por la Constitución de los Estados Unidos. Aquí, como protegerse en casa. Si alguien de quien sospecha que es del ICE llama a su puerta, no le deje entrar. Pide que te enseñen un documento de identidad y una orden judicial firmada por un juez. Haz que lo pasen por debajo de la puerta o que lo enseñen en la ventana, pero sin abrir la puerta. ICE cuenta con que no sepas que necesitan una orden judicial para entrar en tu casa. Demuéstrales que conoces tus derechos. Si ICE no tiene una orden firmada por un juez, puedes decirles: no quiero hablar con ustedes. Por favor, váyase. También hay talleres de Conozca sus derechos y presentaciones en la comunidad para inmigrantes y sus aliados. Para obtener información sobre los talleres, haga clic en Conozca sus derechos en Ulster Immigrant Defense Network.org.
Subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa.
Durante el fin de semana, los gallinazos se metieron por los balcones de la casa presidencial. Destrozaron a picotazos las mallas de alambre de las ventanas y removieron con sus alas el tiempo estancado en el interior. y en la madrugada del lunes la ciudad despertó de su letargo de siglos con una tibia y tierna brisa de muerto grande y de podrida grandeza. Solo entonces nos atrevimos a entrar sin embestir los carcomidos muros de piedra fortificada como querían los más resueltos, ni desquiciar con yuntas de bueyes la entrada principal, como otros proponían, pues bastó con que alguien los empujara para que se dieran en sus goznes los portones blindados que en los tiempos heroicos de la casa habían resistido a las lombardas de William Dampier. Fue como penetrar en el ámbito de otra época, porque el aire era más tenue en los pozos de escombros de la vasta guarida del poder, y el silencio era más antiguo, y las cosas eran arduamente visibles en la luz decrépita. A lo largo del primer patio, cuyas baldosas habían cedido a la presión subterránea de la maleza, vimos el retén en desorden de la guardia fugitiva, las armas abandonadas en los armarios, el largo mesón de tablones vastos con los platos de sobras del almuerzo dominical interrumpido por el pánico. Vimos el galpón en penumbra donde estuvieron las oficinas civiles, los hongos de colores y los lirios pálidos entre los memoriales sin resolver cuyo curso ordinario había sido más lento que las vidas más áridas. Vimos en el centro del patio la alberca bautismal donde fueron cristianizadas con sacramentos marciales más de 5 generaciones. Vimos en el fondo la antigua caballeriza de los virreyes transformada en cochera. Vimos entre las camelias y las mariposas la berlina de los tiempos del ruido, el furgón de la peste, la carroza del año del cometa, el coche fúnebre del progreso dentro del orden, la limusina sonámbula del primer siglo de paz, todos en buen estado bajo la telaraña polvorienta y todos pintados con los colores de la bandera. En el patio siguiente, detrás de una verja de hierro, estaban los rosales nevados de polvo lunar a cuya sombra dormían los leprosos en los tiempos grandes de la casa, y habían proliferado tanto en el abandono que apenas si quedaba un resquicio sin olor en aquel aire de rosas revuelto con la pestilencia que nos llegaba del fondo del jardín y el tufo de gallinero y la edentina de boñigas y fermentos de orines de vacas y soldados de la basílica colonial convertida en establo de ordeño.
Así lo encontraron en las vísperas de su otoño, cuando el cadáver en realidad era de Patricio Aragonés, y así volvimos a encontrarlo muchos años más tarde, en una época de tantas incertidumbres que nadie podía rendirse a la evidencia de que fuera suyo aquel cuerpo senil carcomido de gallinazos y plagado de parásitos de fondo de mar. En la mano morcillada por la putrefacción no quedaba entonces ningún indicio de que hubiera estado alguna vez en el pecho de los desaires de una doncella improbable de los tiempos del ruido. Ni habíamos encontrado rastro alguno de su vida que pudiera conducirnos al establecimiento inequívoco de su identidad.
Había sorteado tantos escollos de desórdenes telúricos, tantos eclipses aciagos, tantas bolas de candela en el cielo, que parecía imposible que alguien de nuestro tiempo confiara todavía en pronósticos de barajas referidos a su destino. Sin embargo, mientras se adelantaban los trámites para componer y embalsamar el cuerpo, hasta los menos cándidos esperábamos sin confesarlo el cumplimiento de predicciones antiguas. Como que el día de su muerte, el lodo de los Senegales había de regresar por sus afluentes hasta las cabeceras, que había de llover sangre, que las gallinas pondrían huevos pentagonales, y que el silencio y las tinieblas se volverían a establecer en el universo porque aquel había de ser el término de la creación. Era imposible no creerlo, si los pocos periódicos que aún se publicaban seguían consagrados a proclamar su eternidad y a falsificar su esplendor con materiales de archivo. Nos lo mostraban a diario
En el tiempo estático de la primera plana, con el uniforme tenaz de 5 soles tristes de sus tiempos de gloria, con más autoridad y diligencia y mejor salud que nunca, a pesar de que hacía muchos años que habíamos perdido la cuenta de sus años, volvía a inaugurar en los retratos de siempre los monumentos conocidos o instalaciones de servicio público que nadie conocía en la vida real. Presidía actos solemnes que se decían de ayer y que en realidad se habían celebrado en el siglo anterior. Aunque sabíamos que no era cierto, que nadie lo había visto en público desde la muerte atroz de Leticia Nazareno, cuando se quedó solo en aquella casa de nadie mientras los asustos del gobierno cotidiano seguían andando solos y solos por la inercia de su poder inmenso de tantos años. Se encerró hasta la muerte en el Palacio Destartalado, desde cuyas ventanas más altas contemplábamos con el corazón oprimido el mismo anochecer lúgubre que él debió ver tantas veces desde su trono de ilusiones. Veíamos la luz intermitente del faro que inundaba de sus aguas verdes y lánguidas los salones en ruinas. Veíamos las lámparas de pobres dentro del cascarón de lo que fueron antes los arrecifes de vidrios solares de los ministerios que habían sido invadidos por hordas de pobres cuando las barracas de colores de las colinas del puerto fueron desbaratadas por otro de nuestros tantos ciclones. Veíamos abajo la ciudad dispersa y humeante, el horizonte instantáneo de relámpagos pálidos del cráter de ceniza del mar vendido, la primera noche sin él, su vasto imperio lacustre de anémonas de paludismo, sus pueblos de calor en los deltas de los afluentes de lodo, las ávidas cercas de alambres de púa de sus provincias privadas, donde prolificaba sin cuento ni medida una especie nueva de vacas magníficas que nacían con la marca hereditaria del hierro presidencial.
Poco antes del anochecer, cuando acabamos de sacar los cascarones podridos de las vacas y pusimos un poco de arreglo en aquel desorden de fábula, aún no habíamos conseguido que el cadáver se pareciera a la imagen de su leyenda. Lo habíamos raspado con fierros de desescamar pescados para quitarle la rémora de fondo de mar. Lo lavamos con creolina y sal de piedra para resonarle las lacras de la putrefacción. Le empolvamos la cara con almidón para esconder los remiendos de cañamazo y los pozos de parafina con que tuvimos que restaurarle la cara picoteada de pájaros de muladar. Le devolvimos el color de la vida con parches de colorete y carmín de mujer en los labios, pero ni siquiera los ojos de vidrio incrustados en las cuencas vacías lograron imponerle el semblante de autoridad que le hacía falta para exponerlo a la contemplación de la muchedumbre.
Ahí estaba, pues, como si hubiera sido él, aunque no lo fuera, acostado en la mesa de los banquetes de la sala de fiestas, con el esplendor femenino de papa muerto entre las flores con que había desconocido a sí mismo, en la ceremonia de exhibición de su primera muerte, más temible muerte que vivo, con el guante de raso y relleno de algodón sobre el pecho blindado de falsas medallas de victorias imaginarias de guerras de chocolate inventadas por sus aduladores impávidos, con el fragoroso uniforme de gala y las polainas de charol, y la única espuela de oro que le encontramos en la casa, y los 10 soles tristes generales del universo que le pusieron a la última hora para darle una jerarquía mayor que de la muerte, tan inmediato e invisible en su primera identidad póstuma que por primera vez se podía creer sin duda alguna en su existencia real. Aunque en verdad, nadie se parecía menos a él. Nadie era tanto el contrario de como él. Como aquel cadáver de vitrina que a la medianoche se seguía cocinando en el fuego lento del espacio minucioso de la cámara ardiente, mientras en el jardín del salón contiguo del Consejo de Gobierno discutíamos palabra por palabra el boletín final con la noticia de que nadie se atrevía a creer. Cuando nos despertó el ruido de los camiones cargados de tropa con armamento de guerras, cuyas patrullas sigilosas ocuparon los edificios públicos desde la madrugada. Se tendieron en el suelo en posición de tiro bajo las arcadas de la calle del comercio. Se escondieron en los aguanes. Los vi instalando ametralladoras de trípode en las azoteas de los barrios de los virreyes. Cuando abrí el balcón de mi casa al amanecer, buscando dónde poner el mazo de los claveles empapados que acababa de cortar en el patio. Vi debajo del balcón una patrulla de soldados que al mando del teniente que iba de puerta en puerta ordenando cerrar las pocas tiendas que empezaban a abrirse en la calle del comercio. «Hoy es feriado nacional», gritaba. «Orden superior».
«Ahí lo dejo por poco tiempo con su mundo de mierda, mi general, porque el corazón me dice que nos vamos a ver muy pronto en los profundos infiernos. Yo más torcido que un lebranche con este veneno y usted con la cabeza en la mano buscando dónde ponerla. Dicho sea, sin el menor respeto, mi general, pues ahora le puedo decir que nunca lo he querido como usted se imagina, sino que desde las témporas de los filibusteros en que tuve la mala desgracia de caer en sus dominios, estoy rogando que lo maten, aunque sea de buena manera, para que me pague esta vida de huérfano que me ha dado.
¡Wow! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Wow! Me gustaría que me cuentes qué era la música que estábamos escuchando, Germán.
Esa música es compuesta por el maestro Pablo Mayor, que va a ser el compositor para todo el espectáculo. Como de los oyentes se habrán dado cuenta, estamos frente a un texto de alta categoría poética. Por lo tanto, los actores, como decíamos al principio, no solamente aprenden a caminar, sino que vuelven a aprender a leer. Y en ese proceso estamos. Entonces, enfrentar un texto tan difícil es un reto de muy alta consideración. Y por eso ese desafío en un alto nivel es el que va a procurar que el espectáculo tenga una calidad y una... Aunque básicamente los textos que vamos a usar son textos que los actores no tienen que confrontar personalmente, porque es un espectáculo que va a usar títeres, que va a usar muñecos, que va a usar danza, que va a usar música. O sea, entonces el espectáculo es mucho más de imágenes que de texto.
O sea, todo lo que han dicho es lo que vamos a ver.
Eso es lo que ustedes han oído, es como la inspiración, el texto que inspira los episodios que estamos escogiendo están inspirados por un texto de semejante belleza, pero nosotros no podemos incursionar en un texto tan difícil con los recursos que tenemos. Entonces, somos muy conscientes de los límites a los cuales podemos llegar y por eso el concepto del espectáculo se atiene a eso.
¿Qué esperas de la audiencia? Porque es fuerte.
Sí, es fuerte, pero eso obliga al espectador a una actitud inteligente.
Ajá, no,
la gente está acostumbrada a lo fácil, entonces es mejor que cuando se va al teatro uno enfrente un universo distinto al de TikTok, distinto al de Facebook, distinto a la basura que se lee en los medios sociales. Entonces la literatura vuelve a ser un elemento presente en el desafío de la cultura contemporánea. Entonces eso es muy importante.
Esto va a ser estrenado en febrero, va a haber otra partecita.
En febrero vamos a ver dos de los episodios, en abril vamos a ver los otros dos y para el verano los episodios completos.
Okay. ¿Están listos para todo esto? Los
sí.
¿Sí? Por supuesto.
Sí, ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, estaba pensando en esto de que dijiste un texto complejo y TikTok. La inteligencia artificial y la actuación, o la inteligencia artificial y los guiones. ¿Ustedes usan algo de inteligencia artificial?
Ahora se ve tanta basura en los medios sociales creada por inteligencia artificial que yo no tengo ningún interés en eso. Yo utilizo por lo general los recursos que el actor puede ofrecer. El teatro en esta época asiaga que vivimos tiene que volver a buscar una posición de rito, de ceremonia, y eso la inteligencia artificial por ahora no es propicia para eso. Se pueden hacer cosas como tonterías como las que la gente publica en los medios sociales y eso se vuelve un imaginario público. Pero el teatro es otra cosa. El que va al teatro quiere tener una experiencia, como dije al principio, como la define Borges. Alguien que me cuente un cuento y yo acepto que me lo cuenten. Y en el teatro no media la inteligencia artificial, porque la presencia del actor y el espectador es un hecho vivo, vibrante e irreemplazable.
Hay que apagar el celular, hay que estar presente con rigor.
Es mucho más riesgo para el cine y para la televisión la presencia de la inteligencia artificial o para la lectura del libro, ese tipo de cosas, porque eso sí lo pueden simular fácilmente. Pero la presencia viva del actor y del espectador en una ceremonia ritual, que es el teatro, es irreemplazable.
Buenísimo, bueno, el tiempo voló y me encantó tenerlos aquí. ¿Algún pensamiento final relacionado con el teatro, la experiencia que quieran compartir?
Yo primero que nada agradecerle a Germán por toda su experiencia y todo lo que nos ayuda, a Daniel, nuestro coreógrafo, a Pablo, nuestro músico, a David y a Ercilia, pienso que lo dije bien, que son de vestimenta y accesorios, y a todos nuestros compañeros que no pudieron asistir hoy, pero están en nuestro grupo.
Y un especial agradecimiento a Mariel.
Estoy mirando porque están mandando saluditos acá los compañeros.
Y un especial agradecimiento a ti, Mariel, y a la revista La Voz por haber propiciar este proyecto que sin la presencia tuya, sin el apoyo tuyo y de la emisora, pues no hubiéramos podido tener las condiciones tan agradables de trabajo que tenemos en la casita.
La casa Radio Kingston.
Entonces eso no nos alcanzan las palabras para agradecerte y para manifestarte nuestra gratitud.
Yo agradezco a ustedes por esa predisposición tan divina de hacer esto y de crear comunidad y buena energía, que es lo que más se necesita.
Y bueno, gracias también al Estado de Nueva York, que nos ayuda con su apoyo económico para financiar este proyecto. Entonces, eso es muy importante también reconocerlo.
¿Alguien más?
Una mención muy especial, Mariel, para mis compañeros que no pudieron contar con nosotros el día de hoy, pero que también los llevamos en el corazón y son parte de este hermoso proyecto. Angélica, Jennifer, Gaby y Francie.
Muy bien, muy bien. ¿Algo más, Elvira?
Bueno, también un saludo a mis compañeros que están comentando en el grupo, que nos están viendo. Un saludo para todas ellas. Nos hubiera gustado que estuvieran acá. Estuviéramos estado todos, ¿no? Pero estamos la mitad del grupo, un poquito más de la mitad. Y bueno, y para adelante. Para atrás ni para coger impulso.
Ahí está. Muchísimas gracias, Sandor.
Quería darle las gracias al autor de la obra, Gabriel García Márquez, porque sus palabras son un punto de partida increíble.
Manuel.
Yo solamente quiero decir que a lo mejor va a tomar un año poner esta obra de teatro.
A lo mejor.
Pero
empezó con un par de meses, pero sí.
A lo mejor tomé un año, pero la siguiente vez que la comunidad se ponga de acuerdo para hacer un teatro, a lo mejor va a tomar menos tiempo, pero el proceso de este año ha sido fantástico.
Fantástico. Bueno, yo me anoto el próximo proceso para la siguiente, la ronda 2.
Yo voy a ver si me anoto. Si no,
Germán, no te pregunté cómo ha sido el viaje del Bronx a Kingston dos veces por semana.
Bueno, yo tengo apoyo afortunadamente con un equipo de trabajo muy bueno, muy competente, entonces nos turnamos y yo he tenido muchas responsabilidades en los últimos meses y he tenido que viajar mucho, entonces afortunadamente con Pablo Mayor y con Daniel hemos podido no interrumpir el proceso y darle siempre un sentido ascendente y de mejorar en cada ensayo, aunque yo no esté presente, pero a la hora del té me voy a ocupar de todos los detalles.
Gracias a Jimena también. Que
y
nos
Jimena, no te olvidamos.
Sí, a Jimena hay que agradecerle porque es la que organiza toda la base logística y de producción. Y si una persona como ella no se podría hacer un espectáculo como este.
Pues vamos a volver a hablar con Jimena la próxima, me parece. Gracias. Hasta luego.
Gracias a ti.
Gracias,
hasta
luego. Gracias. Cambia
el más fino brillante. De mano en mano su brillo cambia. Cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Thank you. planta y se viste de verde en la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia.
Radio Kingston.
Muchas voces.
Muchas voces.
Muchas voces.
Una sola comunidad.
¿Y esas voces? ¿Quiénes son? En La Voz con Mariel Fiori, conozcamos la Radio Kingston. Parece que una vez al año más o menos lo tenemos aquí a Jimmy Buff en la estación. Están buscando una foto de él para hoy. Encontré una de hace un año justo cuando vino por aquí, y todo cambia, dice Rosario, la única constante es el cambio, y creo que por eso lo tenemos acá, Jimmy, para que nos hable un poco qué es lo que está pasando en la radio para el año que viene, cuáles son los deseos. Jimmy Buff, welcome to the show.
Good morning.
So I was saying the only constant is change. We were listening to a song that's all about change, so there are many changes coming up for Radio Kingston. Tell us more.
We are shifting sometime in the early new year, the way we present Radio Kingston. We are currently a traditional community radio broadcast model where we have 50 different shows across the week. And coming in the new year, we're going to move a bunch of those shows to the weekend, and we'll be hiring full-time hosts. We're in that process now to carry what are called day parts in radio, traditional day parts, Monday through Friday. So we'll have a morning show host, which we already do, Warren Lawrence. We're going to have a midday person. We're going to have an afternoon person, an evening person, a night person, and an overnight person consistently Monday through Friday. And those folks are going to be tasked with bringing Kingston to Radio Kingston. And of course, that overlaps with this current time frame. And so conjunction with all of these changes is the introduction of Radio Kingston Español.
Buenísimo. Bueno, sí, estamos cambiando la forma en que presentamos Radio Kingston. A principios del año que viene vamos a ver estos cambios. Y es la forma tradicional que tenemos actualmente de radio comunitaria, donde tenemos más de 50 programas en la semana. Todos esos programas, muchos de ellos van a estar movidos al fin de semana. Y ahora mismo estamos en el proceso de contratar a más conductores diarios para hacer las partes tradicionales que típicamente se hace en una estación, donde hay un programa a la mañana, otro al mediodía, otro a la tarde, otro a la noche y otro a la madrugada. Tenemos un programa ya de bien temprano a la mañana con Warren, pero el resto de los hosts o de los conductores los vamos a estar contratando en estos días. Así que de lunes a viernes vamos a tener esta programación que vamos a llevar Kingston. A través de la radio Kingston vamos a llevar a Kingston. Y claro, obviamente que eso se superpone con este horario, con este programa. Así que vamos a tener algo que se llama Radio Kingston en español. Mucha gente me preguntó de esto. ¿Cómo es que va a la radio digital? ¿Cómo es que ya no vamos a estar más en AM/FM? ¿Qué está pasando? So a lot of people ask me about this. Like, how come you're going to digital? No more AM, no more FM. What's going on?
So Radio Kingston Español will be a sister station, online sister station. It will have its own website. It will have its own application. And it will host expanded Spanish language programming for the Kingston community. you know, where we're at in the way people consume information and audio and things like that. It's been a beautiful experience these past 8 years, going from English at 10 a.m. to Spanish till noon and then back. But the prevailing wisdom is that if there's a dedicated place for the Spanish-speaking community of Kingston to go to, and how people consume using digital devices, that we'll be able to serve the Spanish-speaking community more directly and more intentionally.
Bueno, Radio Kingston en español va a ser una radio hermana completamente online. Vamos a tener una aplicación, vamos a poder escucharnos en la página web y también va a haber la oportunidad de más programación expandida de la comunidad de Kingston en español. Y esto, el cambio se ve un poquito a cómo la gente consume la información y hemos tenido una gran experiencia hermosa estos últimos 8 años en la cual teníamos programación en inglés de 10 de la mañana a 12 del mediodía español y otra vez pasar otra vez al inglés. Pero de esta manera, con la nueva estación digital, las personas van a tener la experiencia completa de tener una radio completamente dedicada al español. ¿Cómo está ese proceso de la radio digital? How is the process of the Spanish language, the digital Spanish radio coming along?
It's coming along, you know, because you're part of it. We are
but
in the
process. I'm not authorized to speak, so you have to tell us.
We are, first and foremost, we're hiring a program director for Radio Kingston Español, someone who can help direct the expanded programming, direct the programming to where it needs to go, to help raise the awareness to the community, let people know that the shift is happening, and who will be the director of the programming as we expand it. So that process, we went live with a job posting a couple of months ago. We've gotten a bunch of folks, you and I have started to talk to some of the candidates, and so that's the first step.
Buenísimo. Estamos contratando a un director o directores de programación para Radio Kingston en español y esta persona va a estar ayudando a dirigir esta programación expandida, también crear conciencia sobre la nueva plataforma, sobre todos estos cambios que están ocurriendo. Y en este momento la parte del proceso es que hace un par de meses publicamos la posición y ya en estos días estamos entrevistando candidatos y yo he sido parte también de ese proceso haciendo las entrevistas, por eso me está incorporando en la conversación Jimmy. ¿Cómo va a ser la programación en inglés sin nada en español? No va a haber ni un poquito de español en toda la programación en inglés. So the whole new Radio Kingston AM/FM will have nothing of Spanish in it. There will be not even a drop of Spanish in the English version.
No, not true at all. The opportunity to bring Spanish-speaking hosts onto Radio Kingston exists the same way that we haven't done it in a while, but you would report from the UIDN market during my program in the afternoons. It won't be siloed completely like that. We'll be promoting the Spanish language channel on Radio Kingston AM/FM as well, and the opportunity to bring Spanish-speaking hosts into the other programming is not only an opportunity, but an intention as we move forward.
No, nada que ver. En realidad sí vamos a tener mucha oportunidad de que los conductores de Radio Kingston en español puedan ser parte en diferentes maneras de la programación en inglés. Por ejemplo, el año pasado yo estaba reportando durante el programa de Jimmy Buff desde lo que es el mercado de productos gratuitos de la despensa de alimentos de la Red de Defensa de Inmigrantes, por ejemplo. Así que no vamos a estar como separados en silos, sino que va a haber muchas oportunidades de compartir. Y también todos los anuncios de la Radio Kingston en español, vamos a seguir escuchándolos en la radio en AM/FM para que la gente sepa dónde encontrarnos. Así que no solamente es la oportunidad, sino la intención que tenemos de que haya esta manera de compartir unos a otros. También me enteré que vos no vas a tener más programa. ¿Qué vas a hacer? So I also learned you won't have your show anymore, Jimmy. What's going on?
Yeah, I mean, the opportunity for us to bring other voices in from Kingston who know Kingston but haven't maybe had an opportunity to be on the radio is too great an opportunity for us, for me to hold that space. So we want to give someone else an opportunity. And so for that reason, I'll have to find, you know, opportunities like this to come on the air.
Okay. Bueno, no, sí, la idea es que queremos traerle la oportunidad a otras personas de que tengan espacio y que sus voces puedan ser escuchadas en la radio, así que por eso yo no voy a tener más mi programa, así otros puedan tener ese espacio. Y bueno, para que me puedan escuchar voy a tener que encontrar oportunidades como esta para ir al aire, que me entrevisten en los programas y entonces ahí sí van a poder escuchar mi voz. ¿Qué otras cosas están pasando? ¿Algo más? ¿Anything else happening next year?
I'm sure. I just don't know what it is.
Seguro que sí, pero no sé qué es.
The future is wide open.
El futuro está bien abierto. Bueno, ¿qué deseos tenés para 2026, para la estación, para Kingston? What are your wishes for the station, for Kingston, for 2026?
Oh, the same as always, that we learn to come together, that there is unity, that we realize that we are one community, even if we are coming from different cultures and different backgrounds. That the intention is for everyone to thrive in our small part of the world. The greater intention, and it's a long one. John Lennon's been singing about it for 55 years. You know, we just want peace at Christmas and beyond. And if we can ever get there, wow, what a beautiful world.
Bueno, siempre, como siempre, que todos podamos aprender a estar juntos como comunidad, en unidad, a pesar que todos vengamos de diferentes culturas, diferentes historias, tenemos la intención de que todos podamos vivir con paz. Hace 55 años John Lennon viene cantando de que tengamos paz en las Navidades, y bueno, y mucho más que las Navidades, en toda la época, en todo el año, y bueno, ese es el deseo también. Muchísimas gracias, Jimmy, por la oportunidad de hacer este programa. Muy emocionada de lo que viene el año que viene, muchos cambios. Yo creo que este programa va a ser incluso mejor el año que viene, si es posible eso. Y para ahí vamos. So thank you so much, Jimmy. I'm very excited for the opportunity to continue in this new digital platform, and I think this program is going to be even better next year, if that is possible.
It's possible.
It is possible. Okay, muchísimas gracias. Hasta pronto. Thank you.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.